Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José María Martín Moreno, catedrático de la Universidad de Valencia. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A vueltas con la recuperación económica, con las vacunas, acordándonos de Boris Johnson y de su padre también, soñando con los socios de este gobierno, no paramos. Creo que en determinadas cosas estamos perdiendo la perspectiva, la realidad, la microeconomía frente a las grandes cifras macro. Lo comenté con Nicolás Redondo y creo que tiene razón. Los periodistas nos dejamos llevar en demasiadas ocasiones por la agenda política, por las notas de prensa, por la declaratitis de unas y de otros. Y culpa nuestra, ¿eh? Nos olvidamos de la realidad de las cosas. Que si el informe de la OCDE, las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el sermón que para hoy haya preparado Iván Redondo Productions, mientras se cae por el barranco, por cierto, que si tal o cual cuadro macro o la última excusa para subir impuestos. Y nos olvidamos, insisto, culpa nuestra, de ti y hasta de nosotros mismos. Mira, anoche, mientras seguro se estaba atando el delantal y se desinfectaba las manos por enésima vez en el día, mi amigo Juanjo, de la tasquita de enfrente, me reenvió, entre indignado, cansado y harto, me mandó un documento, una nota de prensa de la Mesa del Turismo. Titular: la Comisión Europea confirma que España no ha pedido a Bruselas ayudas directas para el sector turístico, todo tras la hecatombe de la pandemia. Claro, ¿cómo es posible? Dice, en la Mesa del Turismo no sale de su asombro ante la confirmación por parte de la Comisión Europea de que el gobierno español no contactó con Bruselas para obtener algún régimen de ayudas específicas para el sector turístico, y añade que Europa ha aprobado en los últimos meses regímenes especiales de apoyo al turismo de Italia, Grecia, Portugal y Croacia. Curiosamente, nuestra competencia. La Mesa del Turismo reitera que las empresas y trabajadores del sector han sido los más perjudicados por la pandemia, con pérdidas en 2020 de más de 135.000 millones de euros. Advierten que para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo bastan los 7.000 millones de ayudas directas aprobadas en marzo, y de las cuales, por cierto, no ha llegado ni un euro. Mira, como diría John Uriarte, debe ser que somos hijos de tasqueros y por eso me hierve la sangre ante determinadas situaciones. Durante este año he hablado muchas veces con mis amigos Paco y Pepe del Timón, con Óscar de la Terraza de Alba, con Pedro de Sin Sombrero, con Pepa de su Cuenco, con Juanjo de la Tasquita, y me acuerdo de Vittorio, de la pizzería Nuevo Sassari, de Norberto, el mexicano de la panza. Y me acuerdo de mi padre, que se tiró toda la vida detrás de una barra con la chaquetilla puesta y se me revuelven las tripas. La hostelería y el turismo son nuestro petróleo. No hay derecho a dejarles, a dejarnos tirados. La terraza, el bar, el restaurante, el café o el pub forman parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestro modelo de sociedad. Y no es macro, es microeconomía. Porque de ese bar depende el autónomo y los trabajadores, y las fábricas de electrodomésticos y los proveedores, la industria agroalimentaria y los ganaderos, agricultores, las bodegas, los mataderos, los transportes, los repartidores. ¿Cómo pueden estar tan ciegos? Aunque solo fuera desde la miopía y por egoísmo político, no hay nadie en el gobierno que se dé cuenta y que reconozca por qué arrasó Isabel Díaz Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid. ¿Tan superiores se creen? ¿Son conscientes, desde el casoplón o desde el helicóptero, de lo duro que es trabajar con una bandeja, fregando platos en una plancha o en una furgoneta de reparto? Ah, y mi postdata. Siempre he dicho, y mantengo, perdón por la autocita, que aprendí tanto o más periodismo en la barra del bar de mi padre, aquella cafetería Yolanda entre Chamberí y Cuatro Caminos, tanto o más periodismo que en la facultad. Y mira, lo de periodismo no sé, pero ciencias de la información te aseguro que se aprenden muchas más en un bar que en un aula. Por cierto, a vueltas con el nuevo recibo eléctrico, ¿nadie ha pensado cuánto pagan de luz los hosteleros? Porque estos no pueden huir de las horas punta para poner lavavajillas, la cafetera o la plancha, ¿eh? Qué bien les vendría a muchos y a muchas ponerse a servir tapas y desayunos, a tirar cañas o cafés y a freír calamares o bravas para saber qué es trabajar.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este viernes 4 de junio. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Sanidad ha notificado hoy 97 fallecidos por coronavirus y la incidencia bajó un punto hasta los 117 casos.
Hay que sumar 5.000 nuevos positivos, 10 millones de personas en España ya tienen la pauta completa y Sanidad se plantea vacunar a los adolescentes de entre 12 y 17 años antes del inicio del próximo curso.
Se retrasa la entrada en vigor del plan de ocio nocturno tras las protestas de las comunidades.
De momento no se ha publicado en el BOE, como estaba previsto. Además, Bruselas ha pedido coherencia al gobierno en la relajación de las restricciones de viaje. Y recuerda que es necesaria una PCR negativa a los turistas que llegan a nuestro país desde fuera de la Unión Europea.
Las agencias de viajes calculan unas pérdidas de 1.500 millones en junio por la ausencia de turistas británicos.
El sector calcula unas pérdidas semanales de 385 millones y espera que España entre en la lista verde del gobierno británico a finales de mes. Eso dijeron la vez anterior, por cierto. Reino Unido es el principal emisor de turistas extranjeros a España, con más de 18 millones de visitantes.
El gobierno traslada al País Vasco a la Latarra Amboto, jefa de ETA, con varios juicios pendientes.
Cumplía condena esta tía en Madrid y va a ser enviada a una cárcel de Álava. También han sido acercados a León y Salamanca otros tres etarras, entre ellos los asesinos de Ernest Lluch y de Tomás Caballero. Tras los últimos movimientos, solo quedan 10 presos de ETA lejos de casita. Pero vamos, tranquilos chicos, esperar que enseguida os llega el premio de Marlaska.
Moncloa evita pronunciarse sobre los posibles cambios en el gobierno.
Los ministros que han sido preguntados se limitan a aclarar que será el presidente quien tome la decisión. Pues claro, Marlaska, González Laya o Escriba son algunos de los nombres que podrían salir del gobierno, vete tú a saber, en las próximas semanas.
Pedro Sánchez y Pere Aragonés se reunirán en este mes de junio en Moncloa.
Ambos han mantenido una charla por teléfono de unos 40 minutos en la que han apostado por el diálogo para solucionar la situación en Cataluña. Hombre, si aparte del diálogo cumplen la ley, pues ya sería fantástico. El encuentro será el primer paso para retomar la mesa de diálogo, que estará marcada por los posibles indultos a los líderes del procés.
El Constitucional cierra el caso del Seagate y destruirá las imágenes de las cámaras de seguridad de Barajas.
Considera que no tiene relevancia necesaria para ser admitido. Vox había pedido que no se eliminasen las grabaciones de la noche en la que se produjo el encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez con el gran Koldo como maestro de ceremonias. La vicepresidenta de Venezuela tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen, pero al parecer Barajas no forma parte de Europa. Más.
El Servicio Jesuita de Migrantes denuncia la mala gestión de los CIE durante la pandemia.
Considera que los centros son ineficaces porque se produce un trato vejatorio y una atención sanitaria insuficiente. El año pasado acogieron a más de 2.000 personas, la mayoría hombres. En ellos se recibe a los que acaban de llegar en situación irregular a la espera de regresar a sus países de origen.
Detenidas 14 personas acusadas de facilitar empadronamientos falsos a inmigrantes en Huelva.
El cabecilla de la trama tenía contacto con intermediarios en Marruecos, Senegal y Malí que se encargaban de captar a los inmigrantes. Además, existía una red de varios puntos de Huelva que facilitaban esos documentos. En el último año, 83 personas habían conseguido empadronarse con este método en España. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Pues en el Wanda Metropolitano ha comenzado hace media hora el amistoso entre España y Portugal a pocos días de que arranque la Eurocopa. De momento van empate a cero. En el palco, el rey Felipe VI junto al presidente de Portugal, Rebelo de Sousa, minutos antes de arrancar el partido apoyaban la candidatura de España y Portugal como sede del Mundial de Fútbol de 2030.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. Con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en todo el país. Mañana sábado la mitad norte disfrutará de cielos despejados, mientras que la mitad sur se cubrirá de nubes que podrán descargar lluvias en forma de tormentas muy fuertes. Será el domingo cuando llegue la calma a todo el país, con el sol brillando en general y temperaturas de nuevo en ascenso. El viento soplará con fuerza en las Islas Baleares y también en el Mar de Alborán.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Te contamos una cosita más. En los primeros meses de este año se han disparado los embargos de viviendas habituales, una cifra que no veíamos desde hace 4 años y que puede aumentar, ya que todavía hay moratorias en vigor que están minimizando estas ejecuciones. Marta Ruiz.
De enero a marzo se ejecutaron 3.207 embargos de vivienda habitual, un 84% más que el mismo periodo del año anterior, un fuerte incremento a pesar de la moratoria hipotecaria que permite aplazar los pagos por problemas económicos por la COVID. Pero parece que no ha sido suficiente. Otra posible causa la explicaba Javier López, experto en embargos y director del área jurídica global en Herrera en COPE.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dice que no se pueden iniciar acciones de ejecución hipotecaria con menos de 12 cuotas impagadas. Eso hizo que se paralizaran todas las hipotecas que estaban con menos de 12 cuotas impagadas y ahora han salido todas de golpe.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, casi el 70% de las viviendas embargadas en este primer trimestre corresponden a hipotecas anteriores a 2008. Todavía estamos con la resaca del boom inmobiliario.
El foco lo pone Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, llevamos buena parte del día y lo que te rondaré, mareando la perdiz con si habrá crisis de gobierno o no. ¿Tú qué crees?
Bueno, pues mira, ya lo dijo Azaña, es muy peligroso poner en circulación una tontería en Madrid porque arraiga mejor que las acacias. Esta tontería rumor ha arraigado en 2 días porque ya el martes por la tarde se empezó a hablar en los mentideros de la villa de un posible cambio de gobierno y anoche un desmentido de Moncloa lo confirmó.
Sí, la verdad es que el desmentido de Moncloa tiene tela, ¿eh?
Pero era, en fin, marinera.
Yo no sé en qué película lo habrá visto Iván Redondo, pero es espectacular. Oye, ¿te refieres, digo, a ese desmentido comunicado desde la Secretaría de Estado directamente?
Pues sí, eran las 22:09 de la noche cuando los periodistas que siguen la información de Moncloa recibían un mensaje que decía: el presidente del gobierno está centrado en la salida de la pandemia y en la superación de la crisis económica y la agenda del reencuentro con Cataluña. Que pases una buena noche. No, es broma, esta última frase la he añadido yo, la podían haber puesto ellos, pero lo anterior sí que era correcto. Y tras comentar que solo el presidente podría confirmar los rumores, continuaba: cabe recordar que, de acuerdo a la legalidad española, el jefe del Ejecutivo tiene en exclusiva la prerrogativa y la iniciativa para formar o modificar su gabinete. Yo apagué el móvil y me fui a dormir. Esto también
es normal, cosa que tenías que haber hecho antes. Digo que podían haberse ahorrado el comunicado porque sabemos más de lo que dice.
Pues sí, así es. Una vez leído el comunicado, la prensa española ha pasado una placentera noche, aunque a quien tuvo que quitarle el sueño pues fue a los que han sonado el día de hoy. Marlaska, Escribá, Calvo, Rodríguez Uribes, González Laya...
Vete tú a saber lo que está pasando por la cabeza de su persona.
Solo él lo sabe.
¿En cualquier caso, tantos ministros cambiarían?
Bueno, dicen que la crisis va a ser seria, que tiene que ver también con el congreso que va a haber en octubre del Partido Socialista. Ya veremos. Esta es la lista de los nominados. Lo que pase solo lo sabe, como apuntas, Pedro Sánchez. Lo que está claro es que los antes mencionados tienen algún amigo, lo digo entre comillas, que ha filtrado su nombre para que suene en la lista de salida.
Por ejemplo, Carmen Calvo.
Por ejemplo, es uno de los que suena, y para sustituirla, otro que también suena, José Luis Ábalo, que dejaría su cargo de secretario de organización del partido a Adriana Lastra, la mujer de confianza de Pedro Sánchez,
y no hacemos, no hacemos antes, más que mejorar, ¿eh?
En el próximo congreso de octubre.
Bueno, oye, curiosamente de esa lista o posible quiniela no hay nadie de Podemos.
Bueno, vamos a ver. Los ministros de Podemos, el cambio o no, lo decidirá Yolanda Díaz, como en su día los eligió Pablo Iglesias, los que hay ahora.
Eso sobre el papel, vale.
Sí, yo, bueno, eso es otro debate. Uno de los rumores que hay es que será un gobierno con menos carteras, por lo que alguien de Podemos también tendrá que dejar su ministerio. Los candidatos son Garzón y Castel. El problema de estos dos ministros va a ser encontrarlos para comunicarles el cese, digo, porque sí. Nadie sabe dónde han estado durante todo este tiempo.
No, pero de los que ha dicho antes también hay otros cuantos, ¿eh?
También es cierto.
Que también habrá que buscar. Oye, la verdad es que sí que son de los ministros que más desapercibidos han pasado este año, pero como digo, hay más, ¿eh?
Sí, pero fíjate, para decir verdad, hoy el ministro de Universidades se ha dejado ver en Barcelona. Ya he dicho que muchos de los rumores que cuentan sobre el Consejo de Ministros o bien no son así o él no se entera de nada.
Eso es posible, yo me quedo con la segunda, claro.
Claro, eso es lo que le propongo a nuestros estimados oyentes, que cada uno elija o no es verdad lo que se cuenta del Consejo de Ministros o el ministro Castel no se entera de nada. ¿Ustedes qué creen? Ahí lo dejo.
Pues no. La pregunta retórica. Gracias, Antonio.
Un abrazo y buenas tardes.
Cuídate,
a todos.
Cuídate, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la AVT. Belén.
No duda Ángel en afirmar que Interior ha traspasado una línea roja con los últimos acercamientos de etarras.
Empezar a acercar a los presos de ETA pertenecientes a ese sector duro que aboga por continuar con la violencia, como es el caso de Pachi Ruiz. También hemos sabido el acercamiento de la jefa de ETA, Soledad Iparraguirre. Lo más sangrante es que el traslado se produce a una cárcel propia del País Vasco. Esta es la última línea roja que le quedaba a Interior por traspasar.
Juan Luis Jarillo es profesor de Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo.
Ha explicado en Mediodía COPE que hace falta consenso para aprobar las medidas que impone el Ministerio de Sanidad y a las que se oponen, sin embargo, 7 comunidades autónomas.
Yo creo que no son de obligado cumplimiento. No tenemos ni consenso ni tampoco claridad. Se está diciendo a través de los tribunales, hombre, puede haber un caso excepcional, pero fuera de ese caso excepcional tú no puedes limitar los derechos, porque sí.
Carolina Darias es, claro, ministra de Sanidad.
Aunque las comunidades autónomas no estén de acuerdo con las medidas restrictivas, se ampara en que sí hubo consenso, pero claro, del resto de comunidades.
No se trata de ninguna imposición del Ministerio, antes al contrario, es fruto del trabajo compartido de 11 comunidades autónomas que estaban a favor de estas medidas y que así lo manifestaron en el propio Consejo.
Jorge es un hotelero de Islas Canarias.
El Reino Unido ha dejado fuera de su lista de destinos seguros a Baleares y Canarias, situación que complica mucho al sector turístico.
El sector turístico, el sector alojativo, estaba expectante esperando esta noticia, pero desde luego estaba la noticia del traste con las grandes posibilidades que teníamos de recuperar parte de este verano, sobre todo en este mes de junio. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aportando.
Luis Ángel Hierro es el tercer candidato a las primarias del PSOE en Andalucía.
Es profesor de economía y ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha dejado claro que su intención es revertir la bajada de impuestos que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía.
O sea que usted no solo no los bajaría, sino que subiría impuestos.
Obviamente, yo no voy a bajar impuestos. Un socialista no baja impuestos. Eso es contraproducente, porque bajar impuestos es bajar prestación de servicio a los que menos tienen. No, eso yo lo tengo muy claro.
Todavía se ríe. Lo más gracioso es que se ríe el tío. Bueno. Y el sonido musical, Belén. Alan Parsons Project. Buah, qué pedazo de canción.
Parsons Life Project, Olar Furarnals, La La Love You, Ben Harper, Tomavistas Extra, son muchos, Ángel, los eventos y conciertos que llegará de la mano de IFEMA Madrid Live. La explanada de 28.000 metros cuadrados albergará los mejores directos al aire libre durante el mes de julio. Sin duda, es una firme apuesta por la recuperación del ocio presencial y seguro en Madrid. IFEMA Madrid Live tiene como objetivo revitalizar la industria del directo y solo en esta primera edición la organización estima que se crearán 250 puestos de trabajo directos en la ciudad de Madrid.
Gracias, Montes.
Adiós.
Chao.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante estas últimas semanas hemos estado muy pendientes de la situación que se vive en Ceuta. Te estamos contando, te lo contamos desde allí, qué está pasando con los inmigrantes en esta ciudad, cómo se está actuando con todos los menores que están solos. Pero algo que ha ocurrido desde el primer momento, insisto, lo hemos visto allí mismo, es que muchos vecinos de Ceuta se han volcado totalmente en ayudar en todo lo que podían, ofreciendo comida, incluso en muchos casos sus propias casas, para que no durmieran en un banco en la calle o tirados en una alcantarilla. Una de estas personas ha sido Bárbara Chelaram. Lo que llama la atención es que precisamente ella y su familia tampoco pasan por el mejor momento. El 15 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en España y ahí empezó a desmoronarse todo para Bárbara y para su pareja. Bárbara trabajaba en una perfumería y claro, justo en esas fechas tocaba renovarle el contrato, pero con la crisis que se venía encima, pues no le renovaron. Claro, imagínate verte en paro, con tres críos. Su marido además también se quedó sin trabajo. Hoy, el Mediodía COPE ha contado lo duros que han sido todos estos meses.
Como nosotros hay muchísima gente, familia, y verte sin un sueldo, sin un ingreso, y pasarlo, la verdad, de tú tener la tranquilidad de decir, tengo mi trabajo, todo me va bien, a verte sin absolutamente nada.
Bueno, desde ese día Bárbara continúa en paro. Su pareja acaba de empezar a trabajar en una hamburguesería, pero, claro, cobra 400 euros al mes. Cuando estalló hace unas semanas la crisis migratoria con Marruecos, empezaron a entrar migrantes de forma masiva. Desde el primer día, Bárbara y su familia no se pensaron dos veces en ayudar en todo lo que podían, ¿sí? Les ofrecen, pues, todo lo que pueden dar, pero sobre todo lo más necesario, comida.
Desde un termo de café calentito en la noche, como hacer una olla de guiso y repartir, mientras que de la olla, raciones para todos los que se pudieran, galletitas, lo que hubiese.
De momento, Bárbara continúa buscando trabajo, aunque la situación está complicada, claro. Bueno, ella sigue volcada con los migrantes que continúan en Ceuta y sé que no es un caso aislado, ¿eh? Hay muchos vecinos ayudando, nada más y nada menos que prestando el móvil, bajando ropa o dando un plato de comida. ¿Qué lección de solidaridad la que está dando la gente de Ceuta? Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguís hablando de los nuevos acercamientos de etarras a cárceles próximas o directamente al País Vasco. Mecane.
Y nos dice Pilar, creo que ya estamos resignados y que solo nos queda que este gobierno termine su andadura. También opina Berta, hay que recordar que los familiares de los presos pueden verlos, estén donde estén. Los familiares de los asesinados no pueden hacer eso. Y un mensaje más también sobre este asunto, nos escribe Gerardo, que el ministro Marlaska está visitando el memorial del terrorismo mientras firma otro acercamiento. Es incompatible.
Dice Gerardo que el ministro Marlaska, ojo, también iba Pedro Sánchez, que al fin y al cabo es el que manda. O sea, estaban todos. Sí, perfecto. Decías, Nek.
Que seguimos muy pendientes también de los mensajes que nos estáis dejando en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. En tu videoblog de hoy cuentas cómo el gobierno no ha pedido ayudas directas a Bruselas para el turismo. Nos dice Conchi que para pedir y gastar dinero hay que ser buenos gestores, y es obvio que el gobierno no sabe de una cosa ni tampoco de la otra. Nos escribe también Pablo que este verano vamos a recibir a menos turistas de los deseados. Todavía hay muchos trabajadores en ERTE vinculados a la hostelería. Y también nos escribe Daniel, qué menos que pedir ayuda. Luego Bruselas decidirá si las otorga o no, pero son muy necesarias para no terminar de hundir a muchas familias.
Por cierto, Nekane, yo te había mandado un WhatsApp hace un rato.
Puede ser.
Sí, ¿no?
¿Y? Con algún deber que no he hecho.
Vale, correcto. Gracias, ¿eh?
De nada, en breve lo tendrás en tu teléfono móvil.
Gracias.
No pasas ni una, ¿eh?
Hombre, vamos.
Que no, pasarla. No es culpa mía.
Que sí que no. ¿No es culpa tuya el qué?
Que sí, es culpa mía. Que es culpa
vale,
mía.
Vale. En un rato vamos a hacer balance sobre la pandemia. Vamos a preguntar a los expertos de verdad, en qué punto estamos, cómo está la situación en los hospitales, si vamos a conseguir la inmunidad de grupo a finales de agosto y si es posible dejar de usar mascarillas al aire libre en pocas semanas. Lo trataremos todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Oye, que me sigue, sí, que no me llega eso, ¿eh?
Bueno, pero vamos a terminar las redes, que primero es en directo y luego ya voy con lo otro.
Vale, con lo otro que tampoco lo haces cuando estamos en directo. Vale, gracias.
De nada.
Oye, que te ríes.
Es que tienes un morro.
Joder.
El día que contemos lo que hay detrás de este programa.
Esperamos mensajes.
facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, WhatsApp 600-544-555 y también Instagram exposito-cope.
Mira, yo también espero un mensaje.
Estoy ya en ello.
Venga, adiós. Gracias, por la rapidez y todo y la eficacia. Adiós.
Anda, tendrás queja.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Jugamos con España!
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! ¡La Eurocopa se juega en COPE!
¡España, el fútbol!
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en cope.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escucha estas dos voces.
Cuando me levanté y vi que me había alcanzado la metralla, lo único que se me vino a la cabeza fue eso, pues pensar en mis hijos y pensar, bueno, pues vaya putada les voy a hacer si no salgo de aquí, ¿no?
Bueno, yo he tenido la suerte en la vida de que las personas que me han querido de la manera más hermosa y radical posible, que es libre. Aunque eso haya significado que un día sonase el teléfono y dijese, bueno, David no va a volver.
Se cumple un mes desde que conocimos la noticia del asesinato de los dos colegas, periodista David Beriain y Roberto Fraile, en Burkina Faso. Se encontraban allí elaborando un reportaje sobre la caza furtiva de elefantes cuando fueron atacados por una banda no se sabe muy bien de quién. Les acompañaba un ecologista irlandés cooperante, Rory Young, que también fue asesinado. Da igual si los criminales eran yihadistas, mafiosos, traficantes. Un mes después, la investigación de sus muertes nos trae una nueva noticia, una historia que te deja helado. Y es que Beriain y Young pudieron salvarse y huir con sus guardaespaldas, en teoría, pero se negaron a dejar atrás a Roberto Fraile, que resultó malherido en el ataque. Lo leemos en El País. Los dos periodistas iban empotrados en una patrulla con unos 30 efectivos, dos camionetas pick-up, una docena de motos, iban bien armados. Pero se dirigían hacia Pana, donde iban a investigar la caza furtiva cerca del Parque Natural de Arli, en la frontera de Burkina con Benín, una zona plagada de bandas criminales, yihadistas. A pesar de ir protegidos y acompañados por la ONG Changeta Wildlife, fue a primera hora de la mañana del 26 de abril cuando vieron un campamento en el que ondeaba una bandera negra, la bandera de Al-Qaeda. A partir de ahí, comenzó una batalla de más de 3 horas. Fueron atacados por 3 flancos distintos con armas pesadas. Era imposible seguir defendiéndose. Entonces, las patrullas de burkineses comunicaron que había que retirarse. Les dijeron a David Beriain y a Rory Young, que habían bajado del vehículo, que deberían abandonar a Fraile, que estaba herido grave. Pero ninguno de los dos lo hizo y se quedaron con él. Cuando se dio la alarma, el ejército burkinés inició la búsqueda de los 3 y los encontraron al día siguiente ejecutados. Todo apunta a que el ataque fue obra del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, vinculado a Al-Qaeda, una de las franquicias, quienes además lo reivindicaron horas después a través de un audio. Por ahora, el Consejo de Ministros ha otorgado la Medalla del Mérito Civil a Roberto Fraile y a David Beriain, que llevaban trabajando juntos varios años y que estuvieron juntos hasta el final. Quédate con el titular. Fraile estaba malherido. Beriain y el irlandés decidieron no dejarle solo y mataron a los 3.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE.
Estar informado.
Desde hace unos días, el Museo del Prado se parece un poco más al que era antes. Durante la pandemia, la imagen de sus galerías vacías, sin gente, sin turistas, sin estudiantes, sin fotos, dio la vuelta a España. Bueno, hoy es diferente. En medio de muchísimas medidas de seguridad, la vida ha vuelto al Museo del Prado. El protocolo es muy estricto, se entra haciendo primero una fila con distancia, se toma la temperatura a los visitantes, se exige mascarilla. El aforo también está controlado. Carmen y su marido se preparan para entrar, llevan muchísimo tiempo sin pisar un museo.
Desde que empezó la pandemia, al museo no hemos venido, ¿no? Me gusta la pintura, me gusta ir a los museos y ya la cosa parece, estamos vacunados, parece que está un poquito, aparentemente, más tranquila.
Están jubilados. Las vacunas les dan tranquilidad, es lo que ha hecho que se animen a visitarlo hoy.
Yo ya llevo ya unos años que soy amiga del Museo del Prado, no vengo todo lo que puedo venir, pero es necesaria la cultura, pero la cultura no televisiva, la cultura, este tipo de cultura, de teatros, no el entretenimiento, sino el arte de verdad.
A la salida del museo, un grupo de jóvenes charlan sentados, cuentan que acaban de salir del museo, tienen 18 años, y han venido de visita cultural por la asignatura de Historia del Arte. Lucía es una de ellas.
Hay muchos jóvenes que realmente sí que les gusta y que tal vez el problema también es que no se nos intenta explicar. Dan por hecho que a los jóvenes no nos gusta y necesitamos que también que nos lo expliquen porque desde la ignorancia, si no, tampoco nos interesamos.
Dice que le impactaron los cuadros de Goya, que nunca los había visto de cerca, que el color fue impresionante. Frente a ellos una pareja chilena. Acaban de llegar a España de turismo, se quedan hasta el domingo. No sabían que el Prado tenía cuadros tan importantes.
El Prado, fantástico. La arquitectura, primero, tanto como edificio. Y bueno, y después todo el corpus de obras que tiene en el fondo. No sabía, yo no estaba informado de todo este corpus de artistas románticos y todo, que es bastante importante. No sabía la talla del Prado. Y eso me llamó mucho la atención, es muy grande.
Emma es una parisina que lleva 20 años en España, es una loca del arte, el teatro, el cine, los musicales. Durante la pandemia vivió momentos muy duros porque perdió a su marido. Dice que volver a entrar en un museo después de tanto tiempo le aporta tranquilidad.
Es la primera vez que vuelvo a un museo. A mí me aportó tranquilidad, esencialmente tranquilidad, porque delante de las pinturas miras a las pinturas, miras el trazo del pintor, cómo ha trabajado los colores, las transparencias, y todo eso te llena de bienestar.
Los museos son solo una parte, cines, teatros, musicales, festivales. La cultura echa a rodar en España poco a poco y las miles de familias que viven del sector pues miran al futuro con confianza. El sector cultural representa el 3,4% del PIB, es menos que la media europea, pero significa mucho. ¿Cómo han conseguido salir adelante? ¿Son optimistas? En los próximos minutos, en La Linterna, la cultura en tiempos de COVID. La pandemia les ha golpeado muy fuerte. La crisis del coronavirus y el confinamiento provocaron el cierre de teatros, museos, la clausura de musicales, cines, conciertos. Durante muchísimos meses estuvieron absolutamente a cero. Pérdidas que ahora tratan de recuperar son los cálculos del Círculo Ecuestre de Barcelona. Juanfran Senabre es productor de Moon World Records.
Han sido meses durísimos donde prácticamente no hemos podido trabajar y durante 13 meses hemos estado sin facturar ni un solo euro y sin posibilidad de hacerlo. La verdad ha sido como un vendaval que ojalá esto poco a poco pueda ir retomando pues otros derroteros.
Casi el 60% de las empresas del sector han tenido que reducir su plantilla por culpa de la crisis, pero con la relajación de las medidas la gente ha podido volver poco a poco. Falta mucho, pero al menos les está sirviendo para sobrevivir. Juanfran acaba de presentar el mayor espectáculo sobre Camilo VI y él mismo es el encargado de dirigirlo.
Ahora poco a poco estamos intentando ver la luz y sobre todo hacer cosas, bueno, con todas las medidas de seguridad y sobre todo, pues bueno, enfocando proyectos nuevos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo seguir creando ilusiones y seguir creando esa magia para que la gente pueda de alguna forma poderse olvidar de todo esto.
Siempre me traiciona la razón.
Es mucho lo que está en juego en los próximos meses, pero hoy por hoy son optimistas. Han preparado un mega espectáculo. Esto sí que es la luz al final del túnel, al menos en diciembre. Es optimista.
Mi mayor esperanza es que vayan abriendo todos los espacios escénicos, la multitud de empresas que colaboran y que trabajan en torno a lo que es el espectáculo, la música, los eventos, los conciertos, los musicales, los teatros. Es mucha gente la que se ha quedado en el camino y mucha la gente que sigue sin ingresar ni un solo euro.
Lo cierto es que hay quien ya está llenando salas de teatro con sus espectáculos, siempre dentro del aforo permitido y con todas las medidas. Por ejemplo, los Morancos están arrasando con su obra en la Gran Vía. Uno de los hombres que está detrás de este proyecto es Marcos Paz, CEO de Son Produc. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, lo primero, ¿optimistas?
Sí, claro. Yo creo que lo peor ha pasado. Como decía un amigo mío, ya es demasiado tarde para ser pesimista.
Oye, ¿cómo habéis sobrevivido? Porque literalmente habéis estado a cero.
Bueno, pues planificando desde el primer minuto, ¿no? Nosotros en nuestra compañía vimos que esto venía muy duro y desde el primer encierro en marzo del año pasado hicimos un planteamiento pues para ver qué medidas tenemos que tomar para durante los próximos 18 meses estar cerrados. Ese fue nuestro primer objetivo. Y a partir de ahí, todo lo que hemos ido logrando ha sido terreno ganado al mar. Y hemos ido mejorando por nuestra situación. Pero ha sido durísimo y el planteamiento inicial creo que lo correcto fue ser lo más pesimistas posibles para intentar hacer un plan para sobrevivir. Y yo creo que eso es lo que nos ha sacado adelante.
Oye, ¿cuántos espectáculos tenéis ya en marcha o casi?
Bueno, nosotros volvemos este año con dos grandes musicales. Son inversiones millonarias. Estamos hablando de que poner en marcha estos dos proyectos pues son cerca de 6 millones de euros. O sea, son proyectos donde trabajan cientos de personas. Y al igual que nosotros, nuestros colegas del sector están haciendo lo mismo. Es decir, hay una sensación de que sí que puede volver cierta normalidad, porque todo el mundo anhela el salir, el divertirse, el reencontrarse con esa vida que teníamos todos antes, ¿no? En nuestro caso, que sobre todo somos productores de musicales, sabemos la importancia que tiene nuestros productos para la gente en cuanto al valor añadido que da, como salir especial, viaje familiar, regalo de cumpleaños, con lo cual es un elemento importante para que la gente vuelva a recuperar su normalidad.
Claro. Hablamos de los productores, hablamos de los artistas, sí. Hablamos de miles de empleados del sector, sí. Pero ¿y los consumidores, los clientes, nosotros? ¿La gente tenemos ganas de cultura?
A ver, muchísimo. O sea, el primer agradecimiento que nosotros como productores tenemos durante todo este año que ha sido tan complicado es para el público. Nosotros no podríamos haber abierto sin el público que ha venido y que ha cogido muy bien las iniciativas que hemos tenido, que ha confiado en nuestra propuesta de teatro seguro, un teatro totalmente diseñado junto con las autoridades para hacer de la experiencia lo más satisfactoria a la vez que segura posible. No se han registrado brotes en ningún teatro ahora mismo, lo cual creo que nos da la razón en cómo hemos hecho el planteamiento de la temporada. Y el público está súper deseoso de venir. Hemos hecho una temporada maravillosa con los Morancos, llenando todas y cada una de las funciones. Carlos Latre está ahora mismo terminando esta semana, llenando todas las funciones. La función que sale mal, que lleva 2 años, sigue llenando las funciones. O sea, que el público está ahí y quiere venir. Más de 150 conciertos hemos hecho. Hemos introducido la música en el teatro como un elemento natural, porque era imposible ir de gira o salir a los festivales, con lo cual la gente se ha readaptado. Todos los sectores hemos buscado puntos de encuentro para poder seguir manteniendo el empleo y viva, creo que, la ilusión para mucha gente que necesita encontrarse de nuevo con ese mundo que todos echamos de menos.
Sin duda, sin duda. Oye, junto con la hostelería y, por supuesto, el turismo, ¿habéis sido los más, no sé si perjudicados, pero sí señalados?
Sí, evidentemente nosotros somos los primeros en cerrar y seremos los últimos en abrir. es algo que está inherente a nuestra industria, y lamentablemente eso es algo que no se contempla de ninguna manera especial, pero es durísimo porque abrirá antes que nosotros todo lo que es el sector de hostelería y el sector de turismo. Ten en cuenta, por ejemplo, en nuestro caso, los que trabajamos sobre todo en Madrid, vivimos en gran medida el turismo nacional. O sea, todos tenemos una gran esperanza en poder recuperar ese turismo nacional que es fundamental para la vuelta de los grandes musicales. En Madrid solamente esta temporada va a haber 9 grandes shows. O sea, que todos confiamos en ese retorno del turismo nacional con confianza y volver a las salas, viendo el ejemplo que ha sido este año, que ha funcionado francamente bien.
Marcos, y la última. Uno habla de espectáculos y, por supuesto, piensa en el entretenimiento, en la diversión. ¿No crees que habría que insistir más en que sois cultura con mayúsculas? Fíjate, este report, no sé si lo has oído desde el principio,
sí.
hemos empezado con el Museo del Prado y ahora estamos hablando de los morancos, y me parece muy bien.
Sí. No, pues a ver, o sea, es que yo creo que nadie puede definir lo que es o deja de ser cultura. O sea, la cultura es algo que te hace pensar, que te emociona, que te hace sentir, que te comunica algo especial. Y puede ser cualquier cosa, puede ser sencillamente sentarte delante de uno de los maravillosos cuadros que tenemos en las grandes pinacotecas de este país, o puede ser ir a ver un espectáculo de un monólogo, y entre todos esos dos extremos caben todo tipo de diferentes elementos, producciones, porque cada uno es como es. O sea, hay tantas, yo creo que hay tantas formas de cultura como personas existen. Por lo tanto, cada uno que elija la forma en la que siente y en la que se emociona. Y lo que tenemos que hacer es ser suficientemente inteligentes como ofrecer un abanico suficientemente amplio para que todo el mundo pueda elegir.
Yo vuelvo a entrevistar a alguien con ese buen rollo, macho. Oye, Marcos, ¿cómo se dice? ¿Son produce o son produce? ¿Cómo es?
Son produce.
Vale, pues
son
ya
produce,
está.
Son produce.
Marcos Paz, CEO de Son Produce. Gracias y suerte.
Un placer, Ángel.
Adiós, Marcos. Chao.
Chao.
El cine también ha sido otro de los grandes perjudicados por la crisis. Las salas se vaciaron más, cerraron con el inicio del coronavirus y la producción y grabación de películas se paralizó durante la pandemia. Por eso, aun cuando han podido abrir, pues apenas había películas para estrenar. Filomeno Martínez de Aspe es fundador de la distribuidora European Dreams Factory y propietario de una cadena de salas de cine.
El cierre de salas de cine, el aplazamiento de estreno y posteriormente ya con la reapertura, limitaciones de aforo, limitaciones de horario, estrenos que van directamente a plataformas. Todo esto ha sido una situación muy difícil que ha supuesto importantes pérdidas a todos los empresarios de cine de este país.
Han perdido mucho dinero durante estos meses, pero ahora empieza la remontada. Tienen claro que la cultura es segura.
Las salas cinematográficas son seguras. No existe, no hay datos conocidos de contagios en salas de cine y, por tanto, el espectador puede perder el miedo y estar seguro dentro de las salas de cine.
Confían ya en los próximos meses, saben que la gente tiene ganas de cultura, ganas de cine y que el 2022 tiene que ser un gran año.
Tenemos confianza en que la situación vaya mejorando, es verdad que costará. Tenemos mucha confianza porque creemos en nuestro negocio. El cine en pantalla grande seguirá teniendo el atractivo que tuvo siempre. Es decir, no es lo mismo ver una película en casa, en una televisión, una plataforma, que ir al cine. Esto no lo sustituye nada.
Andrés Calamaro será precisamente uno de los cabezas de cartel del Festival Jardins Pedralbes en Barcelona. También le acompañarán Rafael, Lofos Lesbian, Sara Varas, Miguel Ríos. El año pasado tuvieron que suspenderlo y, claro, fue un palo muy duro. Por eso este 2021 se afronta con muchas ganas. Cientos de familias viven gracias a festivales como este, de técnicos de sonido, a músicos encargados de iluminación, de la organización. Martín Pérez es el director de este festival Jardins Pedralbes. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de saludarte.
Igualmente. Habéis montado un pedazo de cartel espectacular. No sé si por las ganas que teníais o es que ya estaba agendado, pero jope, ¿no?
Sí, hay mucho deseo de la gente, te estaba escuchando, hay un deseo enorme de la gente de aquellos famosos años, los locos años 20, que se decía, la gente quiere disfrutar, necesita salir, y un festival como nuestro es una gran oportunidad.
¿Cómo va la venta de entradas? O preguntado, ¿estás por ahí, Martín? ¿Hola? Vaya, se nos ha cortado, recuperamos la llamada con Martín Pérez en un minuto, es el director del Festival Jardins de Pedralbes. Para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Ahora sí, Martín.
Perdona, Ángel.
No, se ha cortado, es igual, es lo que tiene.
Disculpa.
Oye, no, te preguntaba cómo va la venta de entradas, o dicho de otra manera, si estamos respondiendo bien los consumidores.
Nunca habíamos vendido tan rápido las entradas. Escúchame, Ángel, yo llevo 47 festivales a mis espaldas. Soy posiblemente la persona que más festivales ha hecho en España o en Europa. Y de esto, pues sé lo que te digo. Nunca habíamos vendido tan rápido las entradas. Nunca. Festival como el de Pedralbes, a fecha de hoy, lleva más de 50.000 entradas vendidas, teniendo en cuenta que no es un festival masivo de fin de semana, sino que hay 1.500 entradas por día. Es decir, cuidado, es una locura, se vendía a una velocidad enorme. Yo digo en broma, y me vas a permitir la broma, claro, que tú y yo hacemos un dúo y vienen mil a vernos.
Imagínate si lo hiciéramos bien, ¿no? Oye, Martín, ¿cómo se organiza con las medidas, con los protocolos, con las precauciones, por supuesto? ¿Cómo se hace de forma segura? ¿Qué tenéis que hacer?
Bueno, seguirlas todas las medidas sanitarias es un tema de respeto, pero hay mucha incertidumbre, sinceramente. Hemos necesitado de más definición de qué teníamos que hacer. Me explico, esto es lo que necesitaríamos, lo que teníamos que hacer. Se hace con mucho sufrimiento. Pero te tengo que decir una cosa que has dicho tú antes, que es muy importante. Un festival como el de Jardins de Pedralbes da casi 700 puestos de trabajo. Solo por esto. Nosotros tenemos la obligación de hacer el festival. En un momento como este, un festival tan importante, considerado, y lo digo con orgullo, el mejor festival de España, en este momento, en su categoría, teniendo en cuenta que hay 847 festivales en España, tengo la obligación de hacer este festival. Y le hacemos mucha alegría porque la gente se ha volcado. Repito, es una locura cómo se venden las entradas. Cómo se venden las entradas. Y, por tanto, la gente quiere disfrutar de este tipo de cosas, tiene que salir, tiene que vivirlo. Y la música en directo, pues, tiene una posibilidad.
Claro.
Tiene una posibilidad.
Oye, una pregunta doble. ¿Cómo has aguantado tú y cómo han aguantado esos cientos, esos miles de trabajadores del sector?
Mira, con muchísimas dificultades. Evidentemente, nosotros nos hemos acogido a todas las posibilidades que han habido en cuanto al SICO, a las famosas ayudas, etcétera, etcétera. Teníamos recursos propios. La pena es que en el camino se han quedado tan cantidad de compañeros, ¿vale? Y has dicho tú antes otra cosa, está muy bien, no hablamos antes de los promotores o de los artistas, que somos los más visibles. Es toda la cantidad de personal que hay, desde los de seguridad, los técnicos, a toda la gente que acomoda, que ayuda, etcétera. Toda esta gente se ha sufrido muchísimo. Es un sector que todos recurrís a él cuando estáis cerrados, que no escucha música. Ahora que estamos abiertos, hay que venir y hay que ayudar. Esto es exactamente así, es un sector realmente tocado. Nuevamente, España no ha dado a la cultura su espacio, me refiero presupuestario. Sí en el corazón, sí en la ilusión, sí en las palabras, sí en el deseo, ¿vale? Pero no en el espacio económico que requiere ni lo que representa como Producto Interior Bruto en España.
Yo creo, si me permites, Martín, yo creo que es verdad, que los clientes, los usuarios, los la otra parte, los consumidores, tenemos que aportar y tenemos que comprar entradas y tenemos que volver, pero es verdad que hace falta un respaldo político y una consideración que no existe.
Hombre, y una determinación, Escúchame, esta es una industria importantísima en todos los países. En España, por nuestra climatología, es más importante todavía. Es que es sencillo. Hombre, pocos festivales al aire libre harán en Bielorrusia. Más que nada porque no les quedará un espectador vivo cuando acabe el concierto. Quiero decirte, ¿me entiendes? Es aquí que se puede hacer esto. Hombre, por Dios, que tenemos un producto maravilloso. Tiremos adelante.
Claro,
iremos adelante. Los festivales en España son un motivo. Y además, el turista cultural es un gran turista. es un gran turista. Si tú y yo viajamos por turismo, difícilmente cuando lleguemos al país que sea a París nos dedicaremos a romper cristales. No es eso, vamos a otra cosa, vamos a un tema cultural.
De cualquier tipo de música. Y nos gustará, dentro de nuestras posibilidades, comer lo mejor posible y tomar una copa lo mejor posible, etcétera, etcétera. Porque lo que vamos es a gozarlas, no a desparramar.
Y comparte la camiseta que ponga viva París, hombre. Claro, por Dios. Esto es exactamente lo que hacemos nosotros.
¿Os habéis sentido señalados, Martín? Lo digo porque yo durante este año he entrevistado a muchos del sector y a muchos hosteleros y claro, todos me decían, joder, a mí nadie me ha demostrado que la gente se contagie aquí.
Fíjame, el año pasado, el Festival de Artes de Pedrales tomamos la determinación, con solo 800 personas de público por día, de tirar adelante, por el motivo que te he dicho, casi 700 empleados. Esto, yo tengo la obligación moral de tirar adelante mi festival. Ya que es un festival de tanto éxito y cuando todo va a favor me sopla el viento a favor, hombre, cuando suena en contra también tendré que hacerlo. Bien, escúchame, no hemos dado ni un solo contagio, pero es que es de sentido común, es al aire libre, con la gente sentada en una butaca y con una mascarilla puesta. Es decir, si es que es de sentido común. Hoy yo he venido de Sevilla en el avión, no cabía ni un alfiler en el avión.
Sí, a mí me ha pasado igual, yo he llegado de Gran Canaria esta tarde exactamente igual.
Bueno, lo digo con todo, pues lo has vivido tú, no estoy diciendo nada a tu audiencia que no sepas que es exactamente así. Le he llegado a decir a una persona de la administración cultural más importante del país, óigame, ¿qué aforo puedo hacer? Bueno, no sabemos, ni cuál. Digo, ¿sabe qué haré? Yo le diré, mire, voy a comprar un avión y lo voy a poner delante del escenario. Y lo pondré hasta los topos. Y detrás del avión pondré un autobús. Y detrás del autobús pondré un tren. Y eso, y como ustedes esto no tienen nada que decir, lo llené hasta los topes. Aún se ríe, pero no me ha dado una solución.
Claro, es verdad. Oye, para concluir, Martín, y perdón, por el tono y cómo sonríes, no, sois optimistas, ¿no?
Del todo. Uh-huh. Es que trabajo en una cosa maravillosa. Y el público nos lo agradece todo el día. Es muy bonito. Hoy mismo bajaba del avión y el señor se ha acercado y me ha dicho, ¿usted es el de Jardines de Pedralbes? Sí. He dicho, muchas gracias. Ostras tú, solo por eso. Qué bueno. Vale la pena.
Pues mira, otro que te ha comprado una entrada, seguro. Martín Pérez. Bueno, lo que haga falta. Martín Pérez, director del Festival Jardines de Pedralbes. Lo dicho. Muchas gracias, Martín.
Qué agradable hablar contigo, Ángel. Gracias.
Venga, un abrazo, amigo.
Un abrazo. Gracias.
Pues hasta aquí nuestro recorrido por el mundo de la cultura, un sector que representa el 3,4% del PIB español. Son muchas familias las que viven de la cultura en España: música, cine, teatros, museos. En los próximos meses esperan empezar a remontar, son optimistas. En gran medida depende de nosotros y así nos lo han contado.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.